Entonces vamos a empezar como decimos siempre, que los símbolos nacen de la experiencia, viendo en concreto qué es este tiempo del año, esta estación del año al cual llamamos primavera, y que es típico de las regiones templadas, En las regiones tropicales prácticamente no se nota la diferencia, o en las regiones que están sobre el Ecuador no tiene la fuerza simbólica y la fuerza de manifestación en la naturaleza como sí tiene en las regiones templadas. Una de las particularidades, entonces, en primer lugar, desde el punto de vista astronómico de por qué ocurre la primavera, es porque nos encontramos ante un equinoccio. Equi, que significa igual, es decir, se van a equiparar la cantidad de horas de oscuridad y la cantidad de horas de luz. En invierno sabemos que tenemos muchas más horas de oscuridad, en verano tenemos muchas más horas de luz, en primavera prácticamente se equiparan. Ese momento, como sabemos bien, aquí en el hemisferio sur va a ocurrir entre el 21 y el 23 de septiembre. Vieron que siempre sale algún meteorólogo por la tele diciendo, bueno, el momento exacto que va a empezar la primavera es tal, porque bueno, se mide justamente cuando se va a producir ese fenómeno astronómico exacto de equinoccio, pero nosotros ponemos como fecha el 21 de septiembre, y en el hemisferio norte esto ocurre entre el 21 y el 23 de marzo. Y de eso hablaremos un poquito, porque la primavera tiene que ver con el antiguo calendario judío que fija la fecha de la Pascua. Así que cuando nos vayamos metiendo en las derivaciones religiosas de la primavera, en algún momento vamos a ver por qué nuestra Pascua, que en el hemisferio norte es justamente primavera, cae siempre después del 21 de marzo. Eso charlaremos ahora enseguidita. En, como decía, en las regiones templadas y más particularmente en algunos lugares donde por lo menos hace más frío que lo que hace aquí en Buenos Aires, lugares donde nieva y demás, la primavera genera una especial expectativa, por las horas de luz y por el clima benigno. Ya sabemos, para que haya vida tiene que haber calorcito, y ese calorcito y esa tibieza del sol de la primavera irán haciendo que broten las plantas, también que nazcan los animalitos, y de allí tantos símbolos que nos vienen de Europa ligados a la primavera y que se usan en Pascua, como los huevitos, porque salen los pollitos, los conejos, porque nacen muchos y demás. Todo remite a la vida, Si queremos ver, antes de entrar específicamente en las religiones, una simbología general de la primavera, tenemos por supuesto que evoca las ideas de renacimiento, rejuvenecimiento, renovación, resurrección, nuevo crecimiento. En la literatura, la primavera representa la juventud, la época de la vida en que se dice que está todo en la flor de la vida, y estas son entonces las ideas así que podemos encontrar más generales con respecto a lo que es la primavera. Esto lo podemos apreciar no solo en la música, como hacemos aquí con los artistas que nos acompañan, sino también, por ejemplo, en la literatura y demás. Una eterna primavera, se dice, cuando algo tiene mucha vitalidad. O pensemos, por ejemplo, cómo se llamó a ese tiempo después del Vaticano II, ese primer fervor de la Iglesia que iba encontrando su modo de estar presente en esta sociedad contemporánea, renovando su energía, buscando cómo responder a las necesidades de la humanidad hoy, y se llamó también justamente así, la primavera del concilio. De modo que el uso simbólico de la primavera lo tenemos muy atestiguado. ¿De qué manera impacta nuestros sentidos? Bueno, todo eso podrán decir ustedes, ¿no? De lo que vemos con los colores, de lo que olemos. La primavera reclama nuestro olfato, ciertamente. También el gusto, empiezan a aparecer algunos productos típicos de este tiempo, también el oído con esas brisas, en fin, todo, todo nos va invitando a la contemplación, todo nos va invitando a poder encontrar allí señales de la vida. ¿Cómo aparece esto en las religiones? Vamos a mirar hoy particularmente en lo que los estudiosos llaman el mundo bíblico, ¿sí? El contexto en el cual se forja el pueblo de Israel. Por un lado, hay que tener en cuenta que en todo lo que es la Mesopotamia asiática y también el antiguo territorio de Canaán, que es donde van a llegar los antepasados de Jesús, los clanes de Abraham y Sara, la primavera era la ocasión para celebrar el año nuevo. La primavera era la ocasión para celebrar el año nuevo. ¿Por qué? Porque justamente estas religiones politeístas consideraban que, así como los dioses en otro tiempo habían creado el mundo, anualmente lo recreaban al llegar la primavera, como una obra constante de los dioses por volver a dotar al mundo de su savia, de su vida, de su movimiento. En estas religiones, tanto entre los cananeos, pero muy particularmente en la Mesopotamia asiática, sumerios, acadios, después en los babilonios también, se consideraba que la creación del mundo había sido fruto de la unión sexual de un dios varón y una diosa mujer. Por lo tanto, en primavera se celebraba y se exaltaba el amor sexual. Como ven ustedes, no está muy lejos de celebraciones modernas de la primavera también. Eso también ha estado siempre ligado a la primavera, esta misma fuerza de la vida, la atracción erótica, la vida que se reproduce y que crece, eso ha estado siempre ligado entonces a la fiesta de la primavera. En aquellas antiguas religiones, por ejemplo, particularmente en Babilonia, el rey realizaba una ceremonia religiosa que consistía en mantener relaciones sexuales con una sacerdotisa, como un modo de recrear aquella antigua unión de los dioses que había dado lugar al mundo creado, que había dado lugar a la tierra. De esta fiesta se encuentran testimonios que datan del año 3000 antes de Cristo. Y la primavera era una verdadera celebración popular, hasta se suspendían los procesos judiciales, de modo que era un tiempo de fiesta para todo el mundo y se eliminaban las diferencias de clase. Yo cuando leo estas cosas del mundo antiguo siempre me viene a la mente la canción de Serrat, ¿no? Cuando dicen día de fiesta se olvida que cada uno es cada cual. Bueno, en el mundo antiguo, o al menos en la Mesopotamia asiática, la celebración de la primavera llevaba a este tipo de festejos. Entre los griegos, y después por supuesto los romanos que toman toda la mitología griega, el sentido de la primavera se encuentra explicado por el mito del rapto de Perséfone. Perséfone, a quien los romanos llamaban Proserpina. Perséfone era hija de Demeter, que es la diosa de la vegetación y de la agricultura. Esta Demeter griega, para los latinos, era Ceres. Así que vaya un saludo a toda la gente de la localidad de Ceres en Santa Fe. Un día que Perséfone estaba recogiendo flores, fue raptada y llevada al Hades, al inframundo. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos dicho en estos destellos cotidianos que en las civilizaciones antiguas lo que está bajo tierra es lo que pertenece al mundo de los muertos? Pues bien, el dios del inframundo, Hades, vino y raptó a Perséfone y se la llevó con él allí abajo al lugar de los muertos. Su madre, Demeter, desesperada, buscándola por toda la tierra, se olvidó de realizar su función de diosa, de hacer brotar las flores, mantener la savia de las plantas, y por eso llegó sobre la tierra el primer invierno. Finalmente, los dioses lograron rescatar a Perséfone, pero Hades, el dios del inframundo, impuso una condición que era que todos los años, Perséfone durante 6 meses debía bajar al mundo de los muertos, bajar al mundo de las sombras, al inframundo. Y así explicaban los griegos por qué todos los años hay 6 meses en los cuales Demeter, la diosa de la vegetación, o Ceres para los latinos, está muy acongojada porque no encuentra a su hija y por lo tanto no hace su tarea de diosa, no hace brotar flores, no mantiene la savia de los árboles, la vegetación se vuelve mustia, todo parece quedar en la quietud. Y cuando Perséfone regresa a la tierra, Demeter con mucha alegría acomete nuevamente su tarea y toda la tierra se llena de flores, de gorjeo de pájaros, de animalitos que crecen, de verde por la savia que corren los árboles y demás. Así se explicaban los griegos con este mito por qué tenemos la alternancia de las estaciones. Como ven, el momento de la primavera era sumamente importante, como lo sigue siendo también para nosotros, pero como hemos dicho muchas veces, en la antigüedad, cuando el ser humano vivía mucho más a la intemperie, mucho más condicionado por la naturaleza, nosotros también estamos condicionados por la naturaleza, pero hemos tenido un montón de inventos como para mitigar eso, desde la luz eléctrica hasta la calefacción a gas. Por lo tanto, estos mitos sobre la primavera, ya sea los mitos de la creación o los mitos como el de Perséfone, que es un mito que se relaciona con el renacimiento, algo que muere de alguna manera, que baja a la oscuridad, que queda latente, que no se manifiesta y que con la primavera vuelve a surgir. Como vemos, tanto para la Mesopotamia asiática, recreación del mundo, como para griegos y romanos, renacimiento de la vida, la primavera queda completamente ligada a todo lo que tiene que ver con la vitalidad, con la energía, con el despliegue, también con el movimiento, porque en contraposición a la primavera, muchas metáforas del invierno tienen que ver con la quietud, Y si pensamos sobre todo, por ejemplo, en regiones donde nieva y la nieve cubre todo, uno sabe que hay vida latente allá abajo, pero no está perceptible, ¿eh? No está perceptible. Por eso estas imágenes bien fuertes de la primavera como renacimiento, recreación, movimiento, vida que fluye, colores, alegría, todo eso creo que nos une desde aquellos antiguos babilonios que lo celebraban a su manera hasta nosotros que lo celebramos saliendo de picnic, pero verdaderamente una fiesta, una celebración de la vida. Ahora, al meternos en los textos bíblicos, vamos a encontrar desde lo cultural, varias ideas que se conectan. Por ejemplo, si para los babilonios había toda una intención de recrear esa unión sexual generadora de vida que dio lugar a la tierra, vamos a ver que en la Biblia, el libro del Cantar de los Cantares, que celebra el amor humano, se ubica también en primavera. Por supuesto, se abre a un montón de lecturas simbólicas y alegóricas, como la misma fiesta de primavera lo hace, así que allí también vamos a encontrar las ideas del resurgir, del dejar la quietud y la oscuridad, y muy lindas lecturas alegóricas del Cantar de los Cantares. Y también, que es un tema no menor, en la Biblia, aunque aparezca la naturaleza celebrada como obra de Dios, siempre lo que se va a destacar es cómo en esta historia concreta de los seres humanos Dios actúa. De modo que el otro aspecto bíblico que yo quisiera abordar es el tema de la Pascua, que claro, como decimos, a nosotros nos cae en otoño, pero si pensamos originalmente en la Pascua en el hemisferio norte, coincide con la primavera. Así que por ahí va a andar esta noche, ¿sí? Un poco desde el Cantar de los Cantares, otro poco desde algunos textos pascuales, y sí, ciertamente, como escenografía, como entorno, tenemos toda esta vitalidad de colores, de sonidos, de movimiento, toda esta simbología que es universal en todos los lugares donde hay clima templado y hay cuatro estaciones: renacimiento, juventud, resurgir de la vida, todo eso ligado a la primavera. Y ustedes que están del otro lado también nos acompañan con su testimonio, con su percepción. Hoy los invitamos a que nos cuenten qué les trae la primavera, qué les trae la primavera desde toda nuestra percepción, desde nuestra sensibilidad. Haremos entonces, como siempre, que nuestros sentidos corporales potencien nuestros sentidos espirituales. Vamos a ir acompañando esto también con los artistas, escuchando en este caso un tema instrumental, esta milonga, La Primavera.
Repetimos la pregunta de esta noche: ¿qué te trae la primavera, esta primavera que ya se avecina? Podés respondernos llamándonos al 0810-7x7, también podés hacerlo a través de WhatsApp, allí nos escribís al 3518-171-593, además puede ser también con un SMS, un mensaje de texto al 3512-00-0040. Por ejemplo, nos responde nuestro amigo Carlos desde Merlo en San Luis, dice: qué linda época, digo, dice él, ¿no?, respecto de la música que vamos compartiendo, sobre todo el primer tema musical, que tiene que ver mucho con el rock nacional. Dice: qué hermosa música me lleva a esa época gloriosa de fogones, de primaveras, de enamorados. Mirá qué lindo. Bueno, Carlos dice: aquí en Merlo, en San Luis, un lugar bellísimo, rodeado de mucha naturaleza, la primavera ya ha declarado su amor, todo está en flor, todo está florecido. También el padre César, que nos escucha desde Venado Tuerto, en el sur santafesino, zona de llanura por allí, nada que ver con Merlo en San Luis, dice: siempre florece la primavera en el alma unida a Dios. Es una frase que le pertenece al Santo Cura de Ars. Saludos a todos los que componen este programa y a toda la audiencia. Bueno, gracias al Padre César, que atentamente nos sigue en esta noche de martes. Y si tenemos, me parece, un mensaje más, Gloria. ¿Gloria?
Sí.
Sí, tenemos un mensaje más por allí, me parece.
Ah, acá, perdón, yo creí que había un mensaje grabado, disculpas.
Sí.
Creí que te referías a un mensaje grabado, sí, es verdad, perdón. sí, Ariel de aquí, de La Ferrere, dice, qué lindos los picnics en el autódromo o en Parque Sarmiento, dicen Ariel y Beba. Claro que sí, buenísimo, eso es re porteño, ¿eh? En el autódromo bien. O en el Parque Sarmiento, eso es requete porteño. Muchas gracias a todos por sus mensajes, muchas gracias. Entonces vamos viendo, ya entrando directamente en los textos bíblicos, cómo aparece esta estación del año y todo este simbolismo que, como dicen ustedes, ya se va asomando. Cuando recién el Padre César decía, ya se va asomando por aquí, se me vino otra de las imágenes que en la Biblia es muy fuerte sobre la primavera, que es una imagen que está en Jeremías capítulo 1, cuando Dios le dice a Jeremías que tiene que ser como el almendro. Y uno se pone a pensar, a ver qué características tendrá el árbol del almendro, por qué será. Bueno, es porque en las tierras bíblicas es el primero que florece anticipándose a la primavera. Por eso Dios le dice al profeta Ezequiel que él tiene que ser como el almendro, ¿sí? Tiene que ser ese vigía, tiene que ser ese que enseguida dé las señales de eso nuevo que está por venir. Recién con uno de los mensajes me hicieron recordar esa imagen, ¿no? La del almendro. Y también podríamos decir, tal vez, en cada uno de nuestros territorios, seguramente hay alguna planta o algún árbol que es el que primero nos avisa que va a venir la primavera. Aquí en estas tierras, un arbolito que ya en agosto florece y se pone bien, bien dorado es el aromo. Así que ahí uno dice, bueno, ya empieza a cambiar el tiempo, ya se empiezan a extender los días si el aromo florece. Particularmente en la Biblia, y como decían recién en los mensajes, tiempo de enamorados, tiempo de la naturaleza, tenemos que darle hoy una mirada entonces al Cantar de los Cantares, que es un poema de amor que está ambientado en el tiempo de la primavera. El Cantar de los Cantares, que muchas veces está aquí presente en nuestros destellos cotidianos, porque tiene una descripción tan minuciosa de vegetación, árboles, frutos, olores, animalitos del campo, que verdaderamente es una pieza literaria maravillosa para conocer, para meternos en ese paisaje del país de Jesús. Este poema de amor, que tal como ya lo hacía el judaísmo y lo seguimos haciendo los cristianos, tiene múltiples lecturas. Hay una primera, como decimos siempre en Destellos Cotidianos, primero cuál es la experiencia concreta, y es la experiencia del amor humano, tan bello y así como ha sido soñado por Dios, tan bello y tan digno de ser celebrado. Después tenemos muchas lecturas simbólicas o alegóricas. Ya el judaísmo hacía una lectura de la alianza entre Dios y el pueblo. En el cristianismo, los místicos han visto una imagen de el amor entre Cristo y el alma. Vamos a tomar una parte del cantar, una parte donde justamente hace referencia a esa estación del año, a la primavera. Es en el capítulo 2. Habla la amada, recordemos que son una pareja de jovencitos, esto también hace mucho a todo el clima de primavera, son una pareja de jovencitos, y ella dice, habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, porque ya pasó el invierno, cesaron las lluvias y se fueron. Aparecieron las flores sobre la tierra, llegó el tiempo de las canciones, y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. La higuera dio sus primeros frutos y las viñas exhalan su perfume. Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía. Paloma mía, que anidas en las grietas de las rocas, en lugares escarpados, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es suave y es hermoso tu semblante. Y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Bueno, una hermosa celebración entre dos que se aman, el amado que con todas estas bellas palabras llama a la novia al encuentro, y todo el entorno de la naturaleza que celebra este amor. En una primera lectura, cuando leemos el Cantar de los Cantares, así en su primer sentido, un poema amoroso, un poema que, dicen muchos estudiosos, tiene la forma típica de los poemas que se recitaban en ocasiones de algún casamiento. Vieron que nosotros, bueno, cuando alguna pareja se casa, les hacemos videítos, ¿no? Tenemos modos propios de homenajearlos. Hoy en día lo más común es hacerles algún videíto, decirles palabras lindas. Bueno, antiguamente en las bodas importantes, lo común era componer alguna obra romántica. Muchos piensan que allí está el origen del Cantar de los Cantares. Y es verdaderamente una celebración de este hermoso proyecto de Dios sobre la humanidad, que es el amor, y sabemos que para el que ama todo es bello y es bueno. El amor humano es uno de los lugares privilegiados donde la humanidad conoce a Dios. En esa experiencia podemos tener un destello, una chispita de lo vital, regocijante y plenificador que será el amor divino. Entonces el Cantar de los Cantares pone también a la naturaleza como escenario de este momento del amor y pone a la naturaleza justamente en el instante del resurgir, en el instante en el cual parece que todo vuelve a la vida, pletórico, lleno, manifiesto, todo puede percibirse, todo puede percibirse. El poema, como yo les decía, es casi como una lección de geografía de Palestina, por los animales, por las plantas. Allí se nombra la higuera, se nombran las viñas, la paloma, la tórtola. Todo el entorno comparte este movimiento que renace por el amor y en el cual entonces en este movimiento estos enamorados también participan de todo esto que les brinda la naturaleza. Entre las interpretaciones simbólicas y alegóricas, que como les digo son muchísimas, muchísimas, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. En el cristianismo tenemos toda la interpretación de los místicos, podríamos por nombrar solo uno, San Juan de la Cruz, cómo recrea el Cantar de los Cantares con su poesía. Pero yo quiero tomar un antiquísimo comentario, un comentario de Orígenes, esto es siglo III. Y él va a hacer toda una lectura alegórica sobre cómo el poema refleja el amor entre Cristo y la Iglesia. Y dice comentando este capítulo 2. Yo creo que de la misma manera que quienes reciben la muerte de Cristo y mortifican sus miembros acá en la tierra, se hacen partícipes de una muerte semejante a la suya, así también estos que reciben la fuerza del Espíritu Santo y que son por él santificados y colmados de sus dones, dado que el Espíritu apareció en forma de paloma, también ellos se vuelven palomas para volar de los lugares terrenales y corpóreos a los celestiales en alas del Espíritu Santo. Entonces, Orígenes toma esta palabra tan cariñosa con la cual el amado llama a la amada, paloma mía, paloma mía, déjame oír tu voz, paloma mía, levántate, amada mía, ven, hermosa mía. Y Orígenes toma estos dos símbolos, la paloma y el levantarse, el pedido del amado que quiere ver el rostro de la amada. Y allí hace Orígenes una comparación: si el Espíritu Santo se manifiesta con forma de paloma, los que se dejan llenar por el Espíritu también pueden elevarse como una paloma. Con lo cual entonces este poema del amor, del cantar de los cantares, nos invita a poder alzar el vuelo, a levantar el vuelo. La voz de quien nos llama es la voz de Cristo y nos invita y nos exhorta y nos atrae para que nos levantemos. Esta es una primera imagen que toma Orígenes sobre este capítulo 2. La paloma que levanta el vuelo, así el alma. Y fíjense cómo le da todo un sentido pascual, porque dice: aquellos que participan de la muerte de Cristo, como nos toca participar a todos en nuestra debilidad, en nuestros dolores, en aquellos que asociamos a la pasión de Cristo, dice Orígenes, aquellos que participan en la muerte de Cristo, también por el Espíritu participan en este poder elevarse, levantarse al encuentro con el amado del alma. Ahí entonces también Orígenes está tomando este sentido pascual en el cantar de los cantares. Y después dice: este es el tiempo oportuno para que esto sea posible. El invierno ha pasado, las lluvias cesaron y se fueron. Efectivamente, el alma se une al Verbo de Dios cuando se han alejado de ella el invierno de las perturbaciones y la borrasca de los vicios, cuando ya no anda fluctuando a la deriva ni es juguete de cualquier viento de doctrina. Cuando todos estos obstáculos se han alejado del alma y han huido de ella, entonces comienzan a brotar en el alma las flores de las virtudes. Entonces llega el tiempo de la poda y si hay algo superfluo o menos útil, es cortado y llegará a las perlas de la inteligencia espiritual. Entonces también oirá la voz de la tórtola, es decir, la voz de aquella sabiduría más profunda de Dios oculta en el misterio. Porque esto es lo que indica la mención de la tórtola. La tórtola pasa su vida en parajes ocultos y apartados y ama la soledad y el retiro, con lo cual es imagen de la sabiduría de Dios. ¿No? Miren cómo toda la lectura alegórica de Orígenes, la primavera indica esa primavera del alma, haber dejado el invierno de la frialdad, de la quietud, haber dejado de estar sometida a cualquier viento que pasa por ahí y ahora renacer para el amado. Y escuchar la voz de la tórtola, y miren lo que toma Orígenes como imagen, que si la tórtola puede vivir allí, alejada, de escondida, así también escuchar esa voz de la sabiduría de Dios, que no está en medio de todo el bullicio, sino allí donde vamos a encontrarla, dice el texto del Cantar de los Cantares, en la hendidura de la roca, como entrando en ese misterio al encuentro de la voz del amado. Esto es un pedacito nomás del comentario de Orígenes al Cantar de los Cantares, su comentario sobre el capítulo 2, pero es un texto que ha dado para muy bellas lecturas místicas, poéticas, alegóricas, donde cada elemento que aparece puede ser releído espiritualmente. Como decimos cada semana en estos destellos cotidianos, donde todo aquello que impacta nuestros sentidos corporales nos puede potenciar los sentidos espirituales. Qué hermoso es también ahora en este tiempo poder contemplar la naturaleza así, y que así como toda la creación se levanta, también experimentar que es la voz del amado que nos levanta y que nos llama a su encuentro, que pueda ser también un tiempo de renovación. Por eso, como digo, en el hemisferio norte, donde la Pascua les coincide con la primavera, todos estos elementos están también muy presentes en varias celebraciones y en meditaciones pascuales. Nosotros aquí, aunque no nos coincida el calendario con el tiempo de Pascua, bien podemos dejar que toda la naturaleza nos invite también, como dice Orígenes, a levantarnos como palomas, a escuchar la voz del amado y a ponernos cara a cara ante Él. Acá estamos hasta las 10 de la noche, te seguimos acompañando. Vos nos seguís acompañando también con tu testimonio, con tu percepción. Contanos qué te trae la primavera. Tal vez, Néstor, ¿te parece si repetimos los medios de comunicación para este rato del programa que nos queda hasta las 10?
Sí, por supuesto. Repetimos la pregunta, ¿qué te trae esta primavera que ya se avecina, que ya está bien, bien cerquita, que la podés sentir? Y nos podés responder, podés participar de esta pregunta, de esta consigna, llamándonos al 0810-7x7. También puede ser a través de WhatsApp. Allí nos escribís al 3518-171-593 o también puede ser con un mensaje de texto al 3512-000040. Además, por supuesto, en las redes sociales, Twitter, Facebook y también a través de la aplicación, todas las alternativas posibles para que pues también seas parte de Destellos Cotidianos.
Muy bien, y entonces vamos ahí con los artistas que nos van acompañando también. Alguien decía que le hacía acordar a la música de los fogones de su juventud. Vamos con eso entonces, el tema de Luis Alberto Spinetta, Amor de Primavera.
Es un amor de primavera que anda dando vueltas, anda dando vueltas.
Y van apareciendo los amigos en esta noche. Nos escribe Miriam desde Caucete, en la provincia de San Juan. Dice, la primavera me trae disfrutar de la naturaleza, de lo más bello creado por Dios. Y allí aparece una foto que me parece que es el patio de la casa de Miriam, con un árbol, con un hermoso árbol florecido. Y también desde otro lugar de la Argentina, Norma, desde Juan José Castelli en Chaco, dice, aquí, bueno, sentimos que la primavera es donde comienza por primer lugar, ¿no? En primer lugar en la Argentina, ¿eh? Y nos manda también una fotito de su ciudad, toda florecida, la misma, ¿eh? Los escucho siempre, son mi compañía, gracias a Norma, que nos envía este mensaje. y además a través de la aplicación. Cristina dice: los estoy escuchando, la primavera me trae sobre todo mucha alegría, es sinónimo de alegría para mí.
Muy bien, y por acá Guillermo de Mar del Plata que dice: para mí la primavera es signo de resurrección. Y ahí está Guillermo totalmente en sintonía con el aspecto que queremos ver ahora, que es la fecha original de la Pascua, primero de la Pascua judía y de allí entonces la resignificamos los cristianos, que justamente tiene que ver con la celebración de la primavera y que tiene que ver con todo ese contexto cultural del cual hablábamos al comienzo, esa simbología, en este caso no vamos a decir universal en todos los pueblos de la tierra, porque la simbología de la primavera es propia de lugares donde se dan las cuatro estaciones, pero veíamos cómo, tanto para los babilonios, para los cananeos, para los griegos, para los romanos, la primavera se asocia con las ideas de resurgir, rejuvenecimiento, vuelta a la vida, renacer, todo eso. ¿Qué tiene esto que ver con el sentido original de la Pascua, en primer lugar de la Pascua judía? Bueno, si ustedes van a los textos, ya sea en Éxodo capítulo 12 o en Deuteronomio capítulo 16, van a encontrar el nombre más antiguo del mes, con el nombre hebreo, ¿no?, del mes en el que se celebra la Pascua, que dice el mes de Aviv, el mes de Aviv. Y Aviv es justamente primavera. Aviv es justamente primavera. Si nosotros prestamos atención a la fecha de la Pascua, vemos que siempre aquí en nuestro territorio nos cae más o menos marzo-abril. En el hemisferio norte es el tiempo de la primavera. Justamente señalan los estudiosos que, así como decíamos recién, la celebración de la primavera era una celebración muy importante, y consideremos lo que era cuando los seres humanos, cuando nuestros antepasados no tenían todos los reparos contra las contingencias de la naturaleza que tenemos ahora, menos todavía si eran pastores nómades que estaban mucho más expuestos a las inclemencias del tiempo y demás. La primavera era una gran fiesta y comer un cordero en primavera está atestiguado que muchos grupos lo hacían. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en los textos bíblicos? Encontramos una fecha para la salida de Egipto, es decir, para el Éxodo, y esa fecha es la que va a marcar después de generación en generación el momento en el que debe celebrarse la Pascua. Esa fecha en el calendario hebreo es el 14 de Aviv, o sea, 14 de primavera. Y uno dice, ¿y cómo se cuenta esto del 14 de primavera? Porque nosotros tenemos meses de enero, febrero, marzo, abril, no tenemos meses que se llamen primavera. Pues bien, la manera, simplemente siguiendo las observaciones astronómicas, la primavera empieza el 21 de marzo en el hemisferio norte. Y el calendario que usaban los judíos y que se sigue usando hoy para las fiestas religiosas y que lo usan también los musulmanes para las fiestas religiosas, es un calendario lunar. Es un calendario lunar. En un calendario lunar es muy fácil contar los días, porque en la primera noche en que aparece mirando hacia el occidente la primera rayita del creciente de la luna, ¿sí? Esa que parece como un bordecito de uña, ¿sí? Hay que mirar hacia occidente, ¿dije bien? Me parece que dije mal. Hay que mirar hacia occidente a la hora del atardecer y aparece la primera rayita de la luna. Esa primera noche que aparece la primera rayita del creciente, que de hecho cuando nosotros lo vemos tiene una forma como de una letra C, por eso es el creciente, esa es la noche número uno. Y durante 14 noches, la luna se va a ir engrosando cada vez más hasta llegar a la luna llena, hasta llegar a la luna llena. Por eso la indicación que encontramos en el libro del Éxodo, el 14 de Aviv, remite a toda una realidad muy particular de la naturaleza. Aviv es el mes de la primavera, es decir, el mes que empieza el 21 de marzo. Pero el 14 es la noche que hay luna llena. Con lo cual tenemos que la fecha en que, según dice el libro del Éxodo, Dios indica a Moisés, Aarón, Miriam y a estos esclavos que deben salir de Egipto y que después deben recordar todos los años, nos hace una escenografía llena de símbolos y llena de vitalidad. Por un lado, el marco es el marco de la primavera. Todo resurge, todo renace, la vida se pone en movimiento. Y eso está significando la Pascua, y eso está significando el Éxodo. Dejar la esclavitud para pasar a la vida libre, para pasar a empezar a crecer como un pueblo en libertad y en movimiento. Fíjense que justamente lo que viene después del Éxodo es el movimiento hacia la tierra prometida. De modo que este entorno de la naturaleza que se pone en movimiento viene muy bien para indicar el sentido. El otro sentido es el de la noche de la luna llena. La noche que siempre remite a las tinieblas, a la oscuridad, a los temores. Por el contrario, en la noche de luna llena, y esto lo sabe bien la gente que vive en lugares de cielo diáfano, y si tenemos la ocasión de estar alejados de la luz eléctrica, la noche de luna llena es verdaderamente una noche que disipa esos temores, porque tenemos el resplandor, tenemos también un modo de luminosidad. Esta es la fecha original de la Pascua, la noche 14 de Aviv, es decir, la primera luna llena de la primavera. Ahora, aquí viene algo que es un punto central en la Biblia y central en nuestra fe judeocristiana. Y es que si bien toda la naturaleza acompaña esta celebración, hay algo más importante que el resurgir de la naturaleza que se está celebrando, y es la obra que Dios está haciendo en la historia. Israel va a vivir en un contexto, donde todos sus pueblos de alrededor celebran la primavera. Y uno podría decir, al final Israel mata un corderito y hace lo mismo que hacen todos. No. Porque lo que la fe de Israel va a afirmar es, hubo una primavera, hubo un 14 de Aviv en que Dios nos sacó de Egipto. Y está buenísimo que todo el entorno de la naturaleza nos acompañe, pero estamos celebrando algo más grande. Estamos celebrando que Dios interviene en la historia a favor de los suyos. Esto es la historización de las religiones de la naturaleza. La fe de Israel celebra que Dios obra con nosotros en este andar nuestro cotidiano. Aquí es donde se hace presente, aquí es donde transforma la historia. Cuando Jesús, sabiendo que ya llegaba el tiempo de su pasión, se reúne con la comunidad, se reúne a hacer esta celebración de Pascua. Esta celebración de la intervención de Dios en la historia para liberar, no ya para liberar de un faraón temporal, sino para liberar de la ley, de la muerte y del pecado, como dice San Pablo. A mí me gusta mucho pensar en Jesús, en ese entorno allí en Jerusalén, en unas noches de luna llena, tan luminosas, todos estos acontecimientos que se presentan para contemplar. Después, en el desarrollo de la fe cristiana, el cristianismo, cuando se fue extendiendo por Europa, fue tomando muchos de los símbolos que los pueblos paganos tenían para celebrar la primavera y los fue cristianizando. Esto que decíamos de por qué el huevo de Pascua. Bueno, porque cuando viene la primavera es un tiempo que nacen más pollitos, es un símbolo de vida, se incorporó. ¿Y por qué los conejos? Sabemos también los conejos que son muy prolíficos, tienen muchos conejitos, no sé cómo se llama el cachorrito de conejo, debe tener un nombre en especial. Entonces, el cristianismo va tomando todos esos símbolos con los cuales estos pueblos paganos que se convirtieron al cristianismo celebraban la vida y les vamos dando entonces este sentido. Hay mucho para celebrar siempre en primavera, pero hubo una primavera en la historia en la cual, en la Pascua de Jesús, Dios hizo y nos garantizó el renacer definitivo que va a ser la resurrección. Así que, aunque a nosotros no nos coincida la primavera con el calendario litúrgico, bien pueden ser todos estos signos que vemos de la vida que brota, bien pueden ser también para nosotros signos de resurrección. Y por ahí entonces vamos ya redondeando los contenidos de este programa. Todavía vamos a decir una palabrita más sobre este Jesús que en su ministerio público contempla, contempla la obra del Padre en la naturaleza.